no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino.
Sí, más antecedentes respecto de este homicidio ocurrido acá en los límites de San Bernardo, Puente Alto, por la carretera Acceso Sur. Se trata de un hombre aproximadamente 30 años, nacionalidad chilena, con residencia en Puente Alto, que de acuerdo a la información que se maneja por parte del Ministerio Público, habría llegado hasta este lugar acompañado por terceras personas. Sí, y estas personas le habrían disparado en las piernas. Esta persona quedó abandonada en este sector, un sitio heriazo, con mucho basural en este punto, a un costado del Acceso Sur. Necesitado ayuda a personas que transitan por el lugar, personas en situación de calle. Ellos contactaron a personal SAMU, pero lamentablemente cuando llegó el equipo médico, esta persona ya había muerto en este punto. Hasta ahora todo apuntaría a un posible ajuste de cuentas, a una situación vinculada a la droga, porque esta persona cuenta con antecedentes vinculados a la ley 20.000 de tráfico de drogas. Se está haciendo ya un cruce de información respecto a la identidad de esta persona con su núcleo más cercano, ante la eventualidad que pueda haber ya una pista concreta respecto de quién podría está detrás de este homicidio. Está trabajando el laboratorio de carabineros, el OS9, la policía uniformada, también el equipo contra crimen organizado y homicidios de la fiscalía, recabando más antecedentes acá en este sector. Reiteramos, Acceso Sur, a un costado de lo que es la carretera de este sector, los límites de San Bernardo y Puente Alto. Bio Bio, la radio.
Renovación Nacional realizará hoy su Consejo Nacional del año 2026, donde se espera asuma la nueva directiva de la colectividad, nos informa Benjamín Zamorano.
Así es, nosotros nos encontramos en el Hotel Le Méridien, ex Crown Plaza, donde a esta hora Renovación Nacional está realizando su Consejo General del año 2026. Se espera que en esta instancia asuma la nueva directiva de la tienda, entre ellas representada por la senadora por el Maule, Andrea Valladares, como presidenta, y Catherine Martorell como secretaria general. Hasta el lugar nosotros hemos podido constatar que han llegado diferentes figuras de este partido, entre ellos el diputado Diego Schalper y también el senador Andrés Lonton, entre otros. Se espera que a eso de las 11:30 de la mañana se realice un punto de prensa donde estas autoridades y figuras van a hablar con los medios y van a responder preguntas con respecto a la política general que va a tomar el partido en los próximos meses y con respecto al actuar que han tenido en estos meses ya de gobierno. Desde el lugar, Bio Bio, la radio.
Se está realizando el pleno del Partido Socialista, el pleno del Comité Central del Partido Socialista. Tenemos detalles con Javier Pardo.
Sí, efectivamente, porque en los próximos minutos comenzará en dependencia del ex Congreso Nacional la realización de este Comité Central del Partido Socialista en el marco de su aniversario número 93. Un Comité Central convocado por la tienda liderada por Paulina Bodanovich, que tiene como objetivo abordar la instalación de lo que ha sido este primer mes de gobierno de José Antonio Kast y articular el rol de la colectividad como oposición. Todo esto coincide además con el aniversario del PS, donde el partido celebrará a partir de las 16 horas su aniversario 93, también en el Palacio del ex Congreso Nacional, donde se extendió la invitación a ex autoridades, como es el caso del expresidente Gabriel Boric, quien confirmó su asistencia, y la expresidenta Michelle Bachelet, a la espera de su confirmación, además de la invitación a las ex candidatas presidenciales Carolina Toá y Janet Jara. Si bien el Comité Central estaba programado para que comenzara a las 9 de la mañana, este aún no comienza debido a la falta de personeros del Partido Socialista. En el ex Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
90 toneladas de droga han incautado las policías en la región de Antofagasta desde el año 2023 a la fecha. El último patrullaje de carabineros de Taltal detuvo a extranjeros que trasladaban 1.800 kilos de droga. Nos informa Arturo Larraín.
Como inédito histórico han calificado las autoridades tanto judiciales como policiales de la región de Antofagasta la gran cantidad de droga que se ha incautado en los últimos años. Según las autoridades, las estadísticas indican que desde el año 2023 a la fecha se han incautado 90.000 kilos de drogas. En lo que va corrido del año, esta alcanza 24 toneladas de drogas, superando no solamente lo del año pasado, esta fecha, sino que todo lo que fue el año 2025. El último informe policial señala que carabineros del retén Alemania, que se encontraba realizando un patrullaje por las carreteras de ese sector, sorprendió a un vehículo solicitando la identidad e identificación de las dos personas que viven en su interior. Se informó que eran dos ciudadanos venezolanos que estaban en forma irregular en el país. Luego de varias preguntas, los policías quedaron un poco confundidos por su presencia en ese sector y que no llevaban drogas. Sin embargo, se solicitó posteriormente a carabineros a través de un avión verificar la ruta y se comprobó que en una quebrada habían exactamente 1.800 kilos de drogas, en este caso marihuana, que iba a ser enviada a la zona centro-sur del país. Los dos extranjeros fueron puestos a disposición de la fiscalía correspondiente. En Calama, Bío Bío, la radio.
Por graves amenazas de tiroteos y hechos violentos, el Liceo Alemán de Los Ángeles y el Colegio San Diego de Tucapel mantienen la suspensión de todas sus actividades para este lunes 27 de abril. Nos informa Mario Tapia.
El Liceo Alemán de Los Ángeles suspendió todas sus actividades docentes y también administrativas para el día lunes 27 de abril, el Día del Carabinero, debido a serias amenazas encontradas en los baños del establecimiento. Se informó por parte de la rectoría del colegio que esta situación bastante grave debido a la gravedad también de los rayados y de las amenazas. Sin embargo, dijo, se activaron todos los protocolos de seguridad, se avisó a carabineros, también a seguridad ciudadana, se hizo una reunión interna y también se avisó a los apoderados que por temas de seguridad las clases de este establecimiento tradicional de Los Ángeles serán suspendidas el día lunes y se van a recuperar en vacaciones de invierno. Se indicó además que se hacen las investigaciones necesarias para establecer la autoría de quienes hicieron estos rayados amenazantes y graves a la comunidad escolar. También a esta situación se suma un colegio particular en la localidad de Tucapel, también en la provincia de Bío Bío, que suspendió sus clases por amenazas también para el día lunes. Bío Bío, la radio.
En el ámbito internacional, las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron hoy a Estados Unidos sobre las consecuencias de continuar con el bloqueo naval de los puertos iraníes, lo que calificaron como acciones de bandolerismo y piratería, y amenazaron con dar una respuesta firme. Si el ejército estadounidense agresor continúa con el bloqueo, el bandolerismo y la piratería en la región, debe estar seguro de que se enfrentará a la respuesta de las poderosas Fuerzas Armadas de Irán, aseguró el cuartel general central Hatam al-Anbiya en un comunicado recogido por la agencia IRNA. El ente militar que coordina al ejército regular iraní con la Guardia Revolucionaria indicó que las Fuerzas Armadas cuentan actualmente con mayor capacidad y preparación que antes para defender la soberanía, el territorio y los intereses nacionales, y sostuvo que Estados Unidos ya ha experimentado parte de este poder durante la guerra que comenzó el 28 de febrero. Santiago en estos instantes está con el cielo totalmente despejado, la temperatura alcanza los 13,8 grados, humedad 57%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador. Porque la samba se baila mejor de a dos. Por fin volvió el 2x de Viajes Falabella. Paquetes todo incluido para dos personas y en cómodas cuotas sin interés. Solo en Viajes Falabella. Promoción válida entre el 20 de abril y el 4 de mayo de 2026. Revisa los términos y condiciones en el sitio www.viajesfalabella.cl. El valor de las cosas cambia. El del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países, con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Llegué a Construmart Chillán. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Te esperamos en Avenida Collín 866. Construmart, profesionales de la construcción.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días.
días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Una semana en la radio con Mario Álvarez.
Escucharemos a Cristian Castro, esto se llama Lloviendo Estrellas, estás en una semana en la radio.
Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón y sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan qué fue de ti, qué fue de ti. Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre, y estando en sus brazos mis besos escondes, recuerdas las noches de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más?
Mario Álvarez, con una semana en la radio.
Estamos de vuelta, auditores. Son las 10 de la mañana con 14 minutos. Escuchábamos al gran Cristian Castro. Grandes éxitos de Cristian Castro, ¿eh? Un registro vocal espectacular. Nos escriben desde Brasil. Un abrazo grande también ahí a nuestro auditor que no nos dejó su nombre, pero nos escribe desde Brasil. Bien, quedan más mensajes.
Hola Mario, felicidades por estos 60 años de información y entretenimiento. Gracias a ustedes, saludos a Gastón. Oye, no lo hemos visto, hasta debe estar durmiendo probablemente. Gracias, estimado Mario, muy amigo en el trasnoche. Yo feliz de estar junto a ustedes. Nos preguntan cuál va a ser la temperatura para hoy en Santiago, en San Ramón. Entendemos que hoy en Santiago en general, la temperatura, yo la tengo por acá. A ver, déjeme revisar porque la estaba justo ojeando hace algunos minutos. Santiago hoy día tendrá una temperatura máxima de 23 grados. O sea, va a estar soleado, pero tampoco va a estar tan caluroso. Va a estar despejado. Va a estar completamente despejado, de hecho. Es una buena noticia. Así que, qué buena noticia, porque 25, 26, 27 grados ya de pronto hace mucho calor, con 23, día soleado. Yo les debo confesar que es muy bueno hacer radio en la mañana temprano, porque está todo mucho más tranquilo. Nos pueden seguir mandando sus audios, ¿sabes? Si usted recién se está conectando con nosotros, estamos haciendo este programa con Franco Salucci, nos mandan sus mensajes de audio contándonos cuál es la temperatura en la comuna en la que usted se encuentre. No hay ningún problema. Nosotros felices de poder escucharlo. Y mejor de escucharlo, porque así son parte de este programa. Vamos a hablar de cosas bien interesantes, de algunas exposiciones, de algunos panoramas que se están dando en Santiago, panoramas que yo recomiendo un montón, y que tiene que ver con Jardines Humanos del escultor Joaquín Hidalgo. A partir del 16 de abril, esto ha comenzado a darse la apertura del Museo Taller, la exposición individual Jardines Humanos del escultor Joaquín Hidalgo. La muestra es más de 20 esculturas en madera, una de ellas perteneciente a la colección de arte contemporáneo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y se ha montado en distintas áreas de este museo, saliendo al encuentro de las visitas y permitiendo una reflexión de ida y vuelta a través del diálogo. Jardines Humanos apela a la imagen del jardín como una alegoría a la sociedad, con diferentes universos, diferentes sensibilidades. Es un muy buen panorama para salir. El Museo Taller, que está ahí en Compañía de Jesús 2784, aquí en Santiago. Esto va a continuar hasta el 28 de junio, así que todavía hay bastante tiempo, pero queremos hablar precisamente con quien está siendo el protagonista de esto, uno de los protagonistas, Joaquín Hidalgo Soto, licenciado en Artes Plásticas de la Universidad de Chile. Actualmente trabaja en el Taller de Tecnología de la Facultad de Artes de la misma universidad. Ha sido ayudante, docente, escultores como Ángela Cura, Tomás Fernández y otros. Ha participado también en exposiciones colectivas en el mundo del arte, pero en el Museo más bien de Arte Contemporáneo, en el Centro Cultural La Moneda, en fin, varios lugares, que está liderando esta gran exposición. Joaquín, qué gusto saludarte, bienvenido al programa, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias.
Hola Mario, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Oye, ¿estás en el museo hasta ahora o todavía no?
Estoy en el museo en este momento, estaba preparando mis herramientas para disponerme a trabajar.
Oye, cuéntame una cosa, los que vayan a esta exposición, ¿con qué se van a topar para comenzar la conversación? ¿Qué va a haber? ¿Va a haber un trabajo en vivo? ¿Van a poder ver parte de tu escultura? ¿Qué tipo de esculturas son para iniciar esta conversación?
Se van a topar con, bueno, de partida con un museo que es una joya en el centro de Santiago, que se preocupa de los oficios, y de ahí surge también la invitación. Se van a topar con más de 20 esculturas, la mayoría talladas en madera, y también los fines de semana yo estoy aquí en el museo in situ trabajando en una obra nueva. Entonces van a poder ver los distintos procesos con las distintas herramientas. Son esculturas de gran formato, en escala humana, en diferentes especies. Hay muchos aromas, muchos colores, que son los colores de la madera.
Oye, cuéntanos una cosa, ¿cuál es el proceso para hacer una escultura de madera? Porque me imagino que hay varias técnicas, el tallado y otros tantos, pero los que vayan a esta exposición van a poder verte trabajando. ¿Cómo se parte una escultura? ¿Es solo desde la ignorancia te pregunto, ¿eh? Si estoy equivocado, tú me corriges, pero desde un trozo de madera grande, ¿cómo parte el proceso de una escultura de esas características?
Yo diría que en a grandes rasgos yo sigo dos tipos de procedimientos. Uno es una idea que me viene dando vuelta en la cabeza mucho tiempo, y la pienso y la pienso y la pienso, y es una obra que surge a raíz de un proyecto. Entonces, cuando es así la obra, intento buscar el trozo de madera idónea, que tenga ciertas características. Y en el otro proceso es cuando yo veo la madera y digo, no, aquí está esto. Entonces, es más el encontrarme con el material y decir, chuta, tiene un color, tiene una forma, está retorcido de cierta manera, y me alude a cierta forma. Entonces, responde a diferentes procesos. Todas las obras son distintas. Eso en la idea. La otra cosa es al momento de enfrentarme, y son las herramientas, que está la motosierra, están herramientas eléctricas, pero a mí me encanta que acabar mis obras con herramientas manuales. Y los asistentes al museo, todo el público va a poder ver in situ en la huella que deja la herramienta manual, que son las gubias, los formones.
Claro. Oye, qué interesante lo que tú mencionas, que uno puede esperar que cada una de las esculturas sea distinta unas de otras, ¿no? Ahora, la que estás trabajando ahora, por ejemplo, ¿de qué tiene que ver? ¿Con qué nos vamos a poder topar, por ejemplo, si vamos el día de hoy?
Tiene que ver con, cuando surgió la invitación del museo a tomarme los distintos espacios, cuando comenzamos a armar la exposición, como que muy rápidamente surgió Violeta Parra, y el nombre de la exposición es un poco un homenaje hacia ella, Jardines Humanos. Entonces, cuando me di cuenta de que me hacía mucho sentido que estuviera Violeta, me gustó pensar el jardín como una alegoría a la sociedad. Ya. Y en esa metáfora de que el jardín es una sociedad, hay un cierto orden que uno espera que haya, pero el orden es ficticio, porque de repente hay malezas, hay bichitos que no pertenecen ahí, hay flores que surgen y nadie las plantó. Hay un descontrol en ese control. Y la obra que estoy haciendo tiene que ver con eso, que, por cierto, se va a llamar Jardines Humanos. Entonces van a ver una figura que es muy grande, que va a estar intervenida con otras figuras dentro de esta misma. Claro. el trabajo de esta obra nueva surgió en un tronco de 2 metros de largo por 80 centímetros de diámetro, muy, muy grande.
Oye, qué interesante lo que tú dices. Mira, acá hay varios auditores que nos están preguntando, ¿eh? Nos dice, ¿el escultor de madera hace ensamblaje para sus obras, o el origen es un trozo entero? Lo que te preguntaba yo. Si es ensamblaje, ¿qué utilizas para realizarlo, por ejemplo?
A veces sí. Y bueno, de hecho, van a ver eso. Como te decía antes, como que todas las obras responden a su propio tiempo, y me ha pasado de que me queda chico el tronco, claro. Pero quiero usar ese tronco. Entonces me ha pasado de que, me las tuve que ingeniar y hacer un ensamblaje para añadir un brazo. Entonces ya van a ver el corte preciso, preciso entre comillas, porque es medio como tosco, de ese ensamblaje que puse este brazo y hay un tarugo, o hay otro que es una figura que está hecho en 3 trozos de madera distinta, que se ve el ensamblaje, y son ensamblajes propios de la mueblería, que Entonces, sí, me ha pasado. Hay veces donde he querido hacerlo así, como otras, donde busco que sea solamente un bloque. Pero obviamente hay un factor que es el error humano, y a veces no calculo bien y me ha pasado de que me ha pasado y tengo que ponerle un trozo adicional de madera.
Claro, pero eso también forma un poco parte de lo complejo que es hacer escultura en madera. Oye, hablemos un poco de la exposición de estos jardines humanos, que tú ya nos explicabas el origen, o más bien la forma en la que ustedes están, o la que tú estás dando a conocer esta obra. Pero cuéntame de las 20 esculturas, porque me imagino que cada una de ellas representa algo. ¿Con qué nos vamos a poder topar, por ejemplo? ¿Hay algunas que representan a alguna persona en particular, algún personaje? ¿Hace alusión a algún momento de la en algún rol de la sociedad, por ejemplo?
Sí, son diversos los temas. Obviamente todas están enmarcadas dentro del oficio de la madera. Se van a encontrar con... Yo diría que en general me preocupa mucho hacer obra que considero como un susurro o algo delicado o algo tierno o algo que uno vea y pueda apreciar tanto la belleza del material como la sutileza del tema. Y hay una de las obras que tú la mencionaste, que es Había una vez, que es la obra con la que la adquirió el Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio. Esa obra surge a raíz de un relato biográfico de mi mamá. Hay otra obra que se llama Apertura, que son dos niños que están jugando en una mesita que no es mesita, que es un tronco, y que tiene juguetitos arriba de la mesita que son figuras de animalitos, de árboles, de peces. Y esa obra en particular surgió como una crítica al nuestra manera que tenemos de relacionarnos con el medio ambiente.
Claro.
Pero no es algo literal en el sentido de que no hay una bandera o no hay un eslogan que diga no más progreso, cosas así, sino es simplemente dos niños jugando con la naturaleza. Y mi idea era como que en esas palabras uno puede decir chuta, como esto va más allá de solamente la imagen.
Claro. Claro, estamos conversando con el escultor, con el artista Joaquín Hidalgo, quien está exponiendo en Jardines Humanos, ahí en el Museo Taller. Bueno, Joaquín, haz la invitación. Entiendo que hay un valor de las entradas, el público general de 5.000, los estudiantes de educación superior 3.000. Si nos puedes contar también los horarios.
Sí, bueno, primero que todo, Mario, muchas gracias por la conversación y... considero que es muy importante que nos vinculemos y conversemos, que conozcamos a nuestros artistas, y los invito a todos a que vengan al museo, que recorran la exposición, que sobre todo vengan los fines de semana, sábados y domingos. Yo voy a estar todos los sábados y domingos hasta que termine la obra, de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hoy día, ahora en este momento estoy acá, me estaba disponiendo a trabajar y ya se ve un poco la figura, ya se ve un cuerpo. Entonces los invito a que vengan a sorprenderse con la madera y que también conozcamos nuestro artista, que considero que es algo muy importante.
Bueno, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Te deseamos mucho éxito, Joaquín. Y bueno, importante también ir a estos espacios, que de pronto ir a ver una escultura, ir a ver una pintura, leer un libro, nunca está de más. Entre tantas cosas que pasan en la ciudad, entre tanto panorama citadino, nunca está de más ir a tener un sábado distinto, un domingo distinto, y en los días que quedan hasta el 18 del próximo mes. Te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.
Chao. Ahí conversábamos con Joaquín Hidalgo, él es escultor, él está presentando estas más de 20 esculturas en madera. Esto es una de ellas es parte de la colección de artes contemporáneo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Dónde queda esto? Este es el Museo Taller. Esto queda en Compañía de Jesús, 2784. Esto comenzó el 16 de abril y va a continuar hasta prácticamente un mes más, un mes y un poquito días más, hasta el 28 de junio, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es una muy buena, es un muy buen panorama, aprovechando hacer algo distinto, ¿no? De pronto uno siempre a veces hace lo mismo los fines de semana. Bueno, vamos a ver una... Entre tanta monotonía, de pronto decir, oiga, vamos a ver unas esculturas, pero ¿cómo? Claro, uno de repente se topa con cosas realmente fascinantes, ¿eh? Nunca está de más hacerlo. Bien, los que necesiten la información de esto me lo pueden preguntar a través del WhatsApp, yo se lo envío. 10:30, vamos a seguir avanzando. ¿Tenemos audios? Los escuchamos.
Hola amigos de Bio Bio, la radio. Aquí los estoy saludando desde la comuna de Santiago para felicitarlos en su cumpleaños y decirles que los escucho todos los días y espero seguir escuchándolos por muchos años más. Es una excelente radio y espero que cumplan muchos, muchos años más. Que tengan un feliz día y muchas gracias por su compañía. Bio Bio, la radio.
Gracias, auditores. Nos pueden seguir enviando sus mensajes. 10 de la mañana con 31 minutos. Otro de lo que yo me comprometí, hay algunos que ya les estoy escribiendo por interno, son los cortes y desvíos de lo que va a ocurrir, bueno, lo que ya está ocurriendo en algunas partes de la capital. Y a propósito de los recorridos del metro y red para el día de mañana, a propósito de la Maratón de Santiago, me lo piden a través del WhatsApp, yo se lo envío de inmediato. La nota está en biobiochile.cl.
A través de su fondo patrimonial, Minera El Abra contribuye a resguardar la memoria viva del territorio. De esta forma, apoyamos proyectos como la realización del libro de recetas Cocinando en las Alturas, que recupera el patrimonio culinario de Ollagüe y fomenta el turismo local con recetas típicas de la zona altoandina. Así, se mantiene viva la historia, las costumbres y tradiciones para las futuras generaciones. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
El fin de semana se viene lleno de emociones en Bio Bio Deportes. Hoy, desde las 3 de la tarde, sentimos la adrenalina de un nuevo clásico universitario, con dos equipos que quieren volver a los triunfos tras sus últimos tropiezos. Con una gran previa, te contamos todo lo que sucede en uno de los partidos más importantes del fútbol chileno. Antes, durante y después, en directo desde el Estadio Nacional. No te pierdas, Universidad de Chile, Universidad Católica. Mañana, el equipo de Arturo Vidal busca recuperarse de su última caída en casa, aunque en una visita nada de sencilla en el sur del país. Desde las 3 de la tarde, en vivo desde el Estadio Esther Roa Rebolledo, juega Universidad de Concepción, Colo Colo. Un fin de semana futbolero de lujo, en Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
¿Sabías que el 90% de los casos de cáncer de colon detectados a tiempo tienen un pronóstico favorable? Cada año miles de personas logran superarlo gracias a un simple examen preventivo. No esperes a tener síntomas. Actuar a tiempo puede salvar tu vida. Abril es el mes de la prevención del cáncer de colon. Infórmate y súmate al programa preventivo en sanatorioalemán.cl. Sanatorio Alemán. Somos tu clínica.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Llegué a Construmart Chillán. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffer te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Yeah. Entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Te esperamos en Avenida Collín 866. Construmart, profesionales de la construcción.
Una semana en la radio con Mario Álvarez.
Gracias, auditores. 10 de la mañana con 35 minutos. Hay muchísimos mensajes, ya los vamos a estar revisando. Escucharemos hasta ahora un clásico de la música. Es Olivia Newton-John. Esto se llama Physical. A la vuelta revisaremos el panorama internacional.
Mario Álvarez, con una semana en la radio.
Siempre los fines de semana es bueno poder hacer un resumen de lo que ha pasado en la semana, sobre todo en materia internacional, salir un poco de lo que ocurre en Chile y poder empaparnos un poco de lo que ocurre en otras latitudes, conflictos como entre lo que ocurre en Medio Oriente, entre Irán, los Estados Unidos, Israel, lo que ha pasado, la situación en el Líbano, este alto al fuego que que ha tenido algunas prórrogas, lo que pasa en el estrecho de Hormuz y otro estrecho ahí que le voy a preguntar a quien va a conversar con nosotros también, lo que ha estado pasando en el Perú con las elecciones, con algunas polémicas respecto a este proceso, incluso algunos procesos judiciales que podrían poner en vilo lo que ocurre en ese país vecino a nuestro a Chile. Estamos en contacto ya con quien ya hemos tenido la oportunidad de conversar en varias oportunidades, es Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, ex embajador, quien conversa con nosotros hasta ahora en Bío Bío la Radio. Samuel, ¿cómo le va? Gusto en saludarle. Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Un gusto estar contigo de nuevo.
Bueno, el gusto es mío también. ¿Cuál es la valoración, Samuel, de lo que ha estado pasando en estas últimas semanas? Primero hablemos del concierto más lejano a nuestro país, pero que afecta sin duda el aspecto económico, que es Irán, Estados Unidos, Israel, el Líbano. ¿Cómo se ve el avance o no de las negociaciones?
Cada uno de los frentes está en una situación casi de estancamiento. Para empezar, respecto de la controversia de Estados Unidos-Irán, se mantiene por parte de Estados Unidos el bloqueo, cosa que absolutamente rechaza Irán. Y por parte de Irán, el control del estrecho de Hormuz, cobrando peaje, poniendo mina y tratando de impedir el paso normal. Ese es lo primero y está absolutamente detenido. Las conversaciones no han progresado, no ha habido oportunidad, ni siquiera han empezado. Vicepresidente Vance tuvo que, suspender su viaje a Islamabad, no pudo viajar. La delegación que fue de Irán a Islamabad fue por otros motivos, acuerdos distintos. O sea, esa parte del conflicto se encuentra absolutamente detenida en lo que sabemos que se mantiene. Y las partes no ceden, ninguna de las dos, en ninguna de las posibilidades de un acercamiento. Luego, si pasamos a Israel con Líbano, han habido cantidad de violaciones a este alto al fuego que se había establecido por estos 10 días. No se sabe cómo va a continuar. Se supone que Netanyahu va a ser un poco, según conversaciones con Trump, lo que quiera en esto. Ahí está el punto serio, porque puede retomarse la acción sobre el Líbano con ataques, con misiles que todavía están siendo lanzados por Hezbollah, amparado por Irán, evidentemente, como siempre, respecto de Israel. Entonces, eso también está en un statu quo en la guerra. No hay un statu quo de paz, sino todo lo contrario. Y deja esto abierto, un flanco sumamente importante en la parte norte de Israel. Y luego, si miramos las otras consecuencias, se mantiene la inmensa cantidad de buques de distintas nacionalidades y especialmente de europeos, pero que solo están por ahora allí, sin actuar, de Europa, como decía, pero otros barcos que se han acoplado por parte de Estados Unidos, aumentando significativamente la flota, llevando un nuevo portaaviones, en fin, y aumentando la presencia militar. Esta es la situación de radiografía que tenemos hasta este minuto.
Claro, estamos hablando de la llegada de este portaaviones de clase Nimitz, que son si se quiere, los top de línea de Estados Unidos, el George Bush. Así es. Ahora, ha ido apareciendo, Samuel, un estrecho del cual también hay una nota y los diferentes portales portuarios especializados en este tipo de materia han ido señalando que es el estrecho de Malaca, que es un estrecho de mar, el de sudeste de Asia, que está entre la costa occidental de la península de Malasia y la isla indonesia de Sumatra, donde podría de pronto comenzar a darse una especie de punto creciente de transferencias ilegales de buque a buque. A propósito de eso, ¿es posible, porque acá una de las cosas que no se olvida, o que está en un segundo plano si quiere, es propiamente el traslado del petróleo, del crudo. ¿Es posible que empiece a realizarse o buscarse alguna posibilidad de que sea trasladado de manera terrestre y llevado hacia otro estrecho, otra salida oceánica?
Se está intentando un reemplazo de las vías tradicionales desde el momento que estamos con la situación que hablamos en el Golfo Pérsico, y eso no ha cambiado hasta ahora. Entonces se buscan alternativas que son bastante ocurrentes. Y ahí hay que tener un cuidado, cuáles son las que son legales como alternativa y las que son ilegales. ¿Por qué digo esto? Porque hay una inmensa cantidad de flotas que trabajan y transportan todo tipo de energéticos, como puede ser gas o petróleo, y no siempre de acuerdo a las normas internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tener siempre presente que la situación, para empezar, de Irán, tiene sanciones que están aplicadas hace tiempo ya por las propias Naciones Unidas y que no han sido levantadas a pesar de la guerra y todo lo demás. Todo lo contrario, se han sumado a esas acciones. Y esas prohíben el abastecimiento de estos energéticos a Irán, o de salida o de entrada. Pero entonces, si se busca por flotas que no están registradas, de banderas que no están autorizadas, y que además se hacen en estos que llaman ahora la prensa las flotas o buques fantasma, porque efectivamente no están registrados y eluden esto y cambian la bandera y se salen de las rutas tradicionales, no avisan en dónde van, a pesar de que hoy en día es fácil comprobar por dónde van, técnicamente se puede hacer. Entonces ahí tenemos parte que puede ser búsquedas normales de alternativa, ya sea por tierra o por oleoducto o gasoducto, lo que fuere, o bien por las mismas flotas, pero ahí hay que hacer la distinción, cuál es, está dentro de la legalidad y cuál, claro, no.
¿Qué es lo ilegal, qué es lo regular y lo irregular? Ahora, una de las grandes preguntas a propósito, y esto quizá tiene que ver la relación con nuestro país, tiene que ver con que está pronto a darse estas elecciones de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ¿no? Donde aparece ahí la candidatura de Michelle Bachelet, Rafael Grossi, que también ha estado dentro de este conflicto en Irán, porque ha sido parte de la organización que hace la fiscalización a las instalaciones atómicas, ¿no? Hoy día, ¿hay algún tipo de...? Lo que pasa es que aquí quiero llegar con esta introducción que te hacía la pregunta. Es que da la impresión, y por eso que quiero saber cuál es la óptica suya, hoy día está un poco debilitado los organismos internacionales, ¿no? Independientemente que uno puede decir que es irregular, regular lo que está pasando en algunas partes, da la impresión que los organismos internacionales no han podido dar abasto a varios conflictos, no tan solo con este, sino lo que ha ocurrido con Gaza, lo que ha ocurrido incluso entre Pakistán e India, y otros conflictos que lamentablemente no han tenido un cese, ni hablar de Ucrania y Rusia, que todavía se mantiene bastante latente. ¿Hay un problema con la Organización Nacional? ¿Está debilitada? ¿No está debilitada?
Yo haría, Mario, una distinción.
A ver.
¿Es efectivo de que las Naciones Unidas están pasando por un mal momento en relación a un tema específico, que es el mantenimiento de la paz y seguridad internacional? Sí. Ahí actúa el Consejo de Seguridad con los 5 miembros permanentes. Pero ¿qué está pasando realmente? Entre esos 5 miembros hay 3 que se están saltando las reglas y que no han dado el acuerdo para que actúe el Consejo. Ahora, ¿de qué manera actúa el Consejo? Esto hay que tenerlo en consideración, cosa que ha hecho más o menos en unos 10 casos a lo largo del tiempo y de la historia, que ha parado conflictos y demás.
En Haití, ¿no?
Ha sido mediante la imposición. ¿Ah?
Haití, hay algunos, entiendo que algunos lugares.
No, hay muchos más, ¿sí? Hay muchos más, está Senegal, y en fin, sería largo nombrarlo, que son 10 más o menos las veces en que de distinta manera el Consejo ha actuado y ha logrado parar esta guerra. Pero ¿de qué manera? ¿Cuál es el principio? El principio es que los 5 grandes tienen la potestad para imponer la paz por la fuerza, con fuerzas de las propias Naciones Unidas. Ahora, si uno mira con cuidado, Mario, esto, entre las grandes potencias, si esto se llegara a actuar, y le echamos la culpa a Naciones Unidas que no lo hace y al Consejo, pero eso es inmediatamente una guerra mundial. pero desproporciones gigantescas, porque serían justamente los grandes grandes que se pelean entre sí. Ahora, eso no ha sucedido. Y yo te diría que hasta menos mal que no haya sucedido, porque no hay cómo que suceda. Pues se ha pactado que los grandes son los que se ponen de acuerdo para precisamente para las guerras en otros lados, y se ha logrado, pero guerras de menor intensidad, pero no estas, no en las que están directa o indirectamente involucrados, como el caso de Ucrania y los demás que conocemos, y ahora Estados Unidos con Irán. Entonces, entendamos que sí es cierto que el organismo en esa materia no ha estado funcionando. Y esto te lo corroboro de otra manera. En este momento hay 60 guerras en el mundo, más o menos conocidas de menor o menor fuerza. Pero hay 42 activas. Esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Instituto de Oslo, que es el que está para el Premio Nobel de la Paz y hizo su informe previo. Ahora, no todas están en la misma situación. Hay unas que destacan más. Pero ese es un aspecto de Naciones Unidas que efectivamente no funciona, pero todo lo demás del organismo sí funciona. Sí funciona en lo económico comercial, sí funciona en las patentes, en la propiedad intelectual, en todos los campos de derechos humanos y demás, por altibajo, como ahora, ha sido
Samuel,
siempre.
Samuel, pero no sé, de pronto yo entiendo que, claro, hay algunos programas de Naciones Unidas que han sido vitales en crisis humanitarias, ¿no? En el aspecto del punto de vista de la salud, o desde el punto de vista de las ayudas humanitarias, como bien te decía, el tema de la hambruna, en fin, hay varios que funcionan.
Sí.
Pero ¿no será que uno de los puntos fundamentales de Organización de Naciones Unidas, anteriormente la Sociedad de Naciones, era específicamente para que se evitasen conflictos de esta naturaleza?
Por cierto, ese es el objetivo fundamental, porque todo queda subordinado. Cuando hay guerra, no hay ninguna posibilidad de que los países se dediquen a otra actividad.
Claro.
Todo queda suspendido a la guerra.
Exacto.
Y esto es fundamental. Ahora, eso está fallando, sí, no hay ninguna duda que está fallando. El resto está andando como por inercia, digamos, y con altibajos, como ha sido siempre. Pero hay que hacer esa distinción. No podemos concentrar la existencia de Naciones Unidas únicamente en esto, en el estado actual. Tenemos una infinidad de organismos especializados que están funcionando.
Sí.
No todos perfectos, por supuesto, y una serie de otras cosas. Por ejemplo, en comunicaciones, en todo lo que usamos en este momento estamos, y lo he dicho muchas veces, en este momento estamos usando el derecho internacional desde el minuto que estamos hablando tú y yo.
Claro.
O sea, sí, entendamos, sí. Todo esto funciona. Ahora, no es lo más llamativo, pero la normalidad del resto sí. No en la parte de paz y seguridad, claro, internacional,
claro,
que por supuesto está pasando en un malito momento, pues.
Sí. Bueno, ahora uno podría esperar que en las próximas elecciones podría hacer algún cambio, ¿no?
Ahora, de los cuatro candidatos hubo dos que propusieron un cambio en el Consejo de Seguridad.
Sí.
La verdad es que esto es antiguo y se ha manejado por larguísimos años y no ha habido acuerdo, y los cinco grandes no quieren ningún cambio. Esta es la realidad, nos guste o no. Sí. Y sin embargo, dos lo propusieron. Riesgosa postura, porque al proponerlo, inmediatamente dice, usted está buscando, señor, el cambio en las reglas, y yo soy el que decido, no pienso apoyarlo. Esta es la reacción de algunos de estos grandes, ¿no?
Claro.
Estos cinco. Entonces, es riesgosa la postura. Suena bonito, y es una cosa que se ha hablado mucho tiempo, y son muchos los países que lo han apoyado, por cierto, pero los decisivos estaría mermando sus capacidades.
Claro, ya estamos hablando ahí de Rafael Grossi, que está representando a Argentina, Rebeca Greenspan de Costa Rica, Macky Sall de Senegal, ¿no? Que fue presidente de ese,
sí,
de ese país durante 12 años, que fue nominado además por Burundi, y además de Michelle Bachelet, que aparece allí con el apoyo de Chile, Brasil, México, y aparentemente también aparece por ahí España. Quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan, Samuel, para preguntarle cómo ve la situación en Perú. Hay una situación, una polémica en un país que ha sido golpeado por la inestabilidad, al menos orgánica, ¿no? O al menos...
Sí.
¿Cómo lo ve?
Lo veo que no se ha solucionado nada, porque lo que parecía que iba a solucionarse que en la elección, en esta primera vuelta, en proyección a los dos candidatos que van a ser para la segunda, ahí están sin los resultados oficiales y todavía no se conocen y están postergados hasta mayo. Entonces, evidentemente que esto es una cosa irregular. Y las acusaciones, que es la que más me preocupa. La división dentro de Perú se mantiene. Y no hay ninguna posibilidad, y esto vamos a ver cómo se va a reflejar en el Senado, que vuelve a existir, y en la Cámara de, y en la Cámara de Diputados. Y esa sigue dividida. Entonces, ya hay intentos de reagrupamiento interno de acuerdo a los resultados estimados, no los finales. Pero no veo una solución a los problemas de esta división política. Y mientras se mantenga la división política, Mario, cualquiera sea el presidente que resulte elegido, cualquiera, está sometido a los vaivenes de esas mayorías, sí, que lo puede declarar inmediatamente incapaz o lo que fuere, incapacidad moral, que cabe todo, y lo puede sacar. Entonces, creo que el problema de fondo no se ha solucionado y se mantiene en la misma situación. No sé cómo se va a prorrogar, porque la pelea está en el número 2. Se parece que Keiko Fujimori sería una de las candidatas, pero ¿quién va segundo entre López Aliaga y este otro señor que está ahí? No sé cuál va a ser en definitiva el que van a elegir, pero para eso se necesitan los resultados finales.
Sí, vamos a estar atentos a lo que vaya a pasar con esto. Samuel, muchísimas gracias por su tiempo y por poder conversar con la radio, como siempre. Un abrazo grande.
Un abrazo, gracias una vez más, Mario.
Chao, adiós. Chao. Samuel Fernández, chao. Académico y analista internacional de la Universidad Central, ex embajador de Chile en México, ha estado en diferentes partes del mundo también participando. Tiene más de 40, 45 años de experiencia diplomática en nuestro país y conversa con Bio Bio, la radio, una conversación que siempre es necesaria. Quedan 4 minutos, prácticamente 3 ya, para las 11 de esta mañana. Vamos a ir a la pausa, ya vienen las noticias.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Este fin de semana, Carlos Caselli.
Bueno, jugamos el otro día contra el Rayo, hice los 4 goles. Y ahí ya, primera página en el Madrid, primera página en Valencia, y los 4 goles del chileno.
Hoy a las 14 horas.
Porque cuando yo hago el 4º gol, lo salgo gritando, y todo el estadio se acompaña en los blancos.
No entendías qué pasaba.
No entendía qué pasaba, yo llevaba 1 mes y medio, 2 meses, no entendía. Después me contaron cuando un torero hace una muy buena faena, le sacan pañuelos blancos celebrando.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
Cuando el motor rinde más, el bolsillo también. Con combustibles Aramco, tu auto obtiene mayor rendimiento y protección. Además, disfruta múltiples beneficios y descuentos que te acompañan en cada carga. Términos y condiciones de los beneficios en www.aramcoestaciones.cl.
Bio Bio, cobertura total.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio nunca duerme.
Frescura del campo a tu mesa al mejor precio. En Supermercados Jugat encuentra las mejores frutas y verduras frescas, seleccionadas para ti y con descuentos irresistibles. Aprovecha la mejor calidad a los mejores precios. Solo en
Supermercados Jugat, donde comprar es ahorrar.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Thank you.
En BioBio tenemos sueños como tú.
Siempre estamos un paso